Busquemos, hermanos, en el libro de Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que fue el texto que leímos en este día. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te damos gracias, Dios, en este día. Gracias por la claridad con la que nos hablas, Padre Celestial, para que tú nos ayudes a entender los tiempos, sus señales y los eventos que ocurren a nuestro alrededor, para que tú, Padre Eterno y Dios Glorioso, nos ayudes siempre a estar expectantes de aquel regreso tuyo a esta tierra, Señor. Expectante, Dios Santo, a ese triunfo glorioso final que vendrá con tu reino, Padre. Háblanos en este día, Dios, y asegúranos que estemos, Señor, claro de que estamos en ti y que somos salvos en ti, Señor, y en ti solamente. Gracias, Dios, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos la semana pasada, en la introducción que hemos tenido al tema del anticristo, este personaje que va a aparecer en la historia del mundo. Hoy en día vemos en la cultura occidental una búsqueda por un líder. Usted ve, oye, hace poco se reunieron los G7 en Canadá. Hablan de que quieren unos que sean 8 con Rusia. Encontramos la comunidad europea uniéndose y gobernándose. Y vemos un consenso, vemos los arreglos del Cono Sur, vemos aquella tendencia humana en estos últimos días de una asociación mundial, de un liderazgo mundial. Bueno, esto es preámbulo a la aparición de lo que será el anticristo, aquel personaje que va a venir a gobernar esta tierra con la fuerza del demonio. Ahora, vamos a decir primero, como dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 3, quiero que subraye esto primero para que observe estas dos cosas sobre el anticristo. Primero, nos va a enseñar la palabra de Dios lo siguiente, la frase final: se manifieste el hombre de pecado. Subraye la parte hombre de pecado, porque una de las cosas que el anticristo va a promover va a ser el pecado. La característica que él va a tener es la oposición a Dios, la oposición a aquello que es de Dios, la oposición a aquello que va a ser bueno a la sociedad, lo va a querer poner en contra. Déjeme darle una muestra pequeña. Esta semana en Canadá, la Corte Suprema canadiense presentó esta alternativa a las universidades. Punto. Si la universidad quiere ser acreditada, que sus títulos valgan, tiene que rechazar el cristianismo. No pueden existir universidades cristianas en Canadá. Si la universidad es cristiana, no va a ser acreditada por el gobierno de Canadá. Esa es una muestra pequeña de lo que es el espíritu del anticristo en la sociedad. Hoy en día hemos visto nosotros en los Estados Unidos algo parecido, pero que no ha prosperado, gracias a Dios, porque la administración que promovía esto ya no está gobernando. Pero sí se empujó un poco a que las universidades cristianas no se les recibiera los créditos y la credibilidad académica simplemente porque eran cristianas. Aún así, el estado de California, por ejemplo, yo puedo ejercer profesionalmente en 49 estados de la nación. Puedo ejercer profesionalmente en Europa, pero no puedo ejercer en California, porque el estado de California dice que mi título, porque es de una universidad cristiana, no es válido. O sea, vemos el espíritu del anticristo en la sociedad, y un día este hombre va a promover el pecado. O sea, ¿por qué la sociedad es anticristiana? ¿Por qué vemos la tendencia anticristiana en la sociedad? Primero, porque nos oponemos a aquella forma de vivir que no es la que promueve la palabra de Dios, en primer lugar. Ese es el primer punto de referencia, es nos oponemos a una forma de vivir como la sociedad quiere promover. Número dos, a veces el cristianismo establece que nuestros códigos de vivir, de creer, nuestra manera de ver la sociedad es diferente a como el mundo la quiere presentar. Tenemos filosofías totalmente separadas, por ejemplo, nosotros creemos que el hombre vale porque está hecho a la imagen de Dios. La sociedad cree que vale simplemente porque vale, no hay nada que sostenga eso. Entonces, el espíritu del anticristo, hermanos, va a incluir al mundo, va a haber una oposición a aquello que es de Dios. Va a promover todo lo que es pecado, todo lo que es acciones contra Dios, acciones que promuevan la lascivia, la concupiscencia, la inmoralidad, todo aquello que está en contra de las normas de Dios. El anticristo va a ser el pregonero, va a ser el líder de todas esas actividades, como algo que es normal en la sociedad. Quiere otras palabras, el anticristo va a normalizar el pecado, va a normalizar lo que es la maldad, va a normalizar lo que es la oposición a Dios, va a normalizar la tendencia anticristiana. Entonces, usted y yo tenemos que estar pendientes, porque ese espíritu, como dijo el apóstol Juan, en primera de Juan, ya vive. Ese espíritu ya vive. Ya en la sociedad que vivimos, como dijo una vez una dean de misiones en Brown University, dijo una vez, mándenme a sus hijas cristianas y nosotros las hacemos perversas. O sea, él estaba hablando de la perversión que están asegurándose que hay en los campuses de las universidades. Entonces, la segunda cosa que dice el versículo 3 es esta: se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La segunda característica de este hombre es que va a ofrecer un sistema de salvación que no será el único sistema bíblico, que es el que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy. Nos va a dar otra alternativa para ser salvos. El problema es que esa alternativa es falsa, no va a ser verdadera, porque la alternativa correcta es la alternativa de Cristo Jesús, cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí está la diferencia. Se van a promover sistemas de salvación que no incluya el cristianismo. Por el cristianismo nosotros clamamos que nuestra fe es la que salva, no porque lo decimos nosotros, como le dije yo una vez a un ateo en mi oficina, o sea, ¿por qué te enojas conmigo? Si Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si algo tiene alguien que pelear con alguien, es tú con Cristo. Un querido profesor mío y mentor mío, el doctor Hugo Ruiz, una vez fue llevado a corte allá en Colombia, en Bogotá, Colombia. Él era pastor y abogado. Una lumbrera teológica y jurisprudente. Y lo llevaron a corte porque él dijo: en la iglesia que yo pastoreo, vamos a seguir las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y cuando él fue a corte, el fiscal, el abogado que lo acusaba, empezó a decir todas las cosas fanáticas que el doctor Hugo Ruiz creía, que lo cual es la cosa que queremos todos en la Biblia. Y el doctor Hugo Ruiz se paró en corte y le dijo: mire, esto dice la Biblia. Y eso me tenía una mente tan brillante que podía citar pasajes, capítulos completos de memoria de la Biblia. Y citó y citó y citó al juez todo lo que la Biblia decía sobre el tema que lo estaban acusando. Y al final el juez dijo esto, dijo: está claro que el reverendo y doctor Hugo Ruiz tiene la claridad moral y mental e intelectual sobre este tema. Por lo tanto, dijo él, cualquier cosa alguien tenga contra lo que él acaba de decir, personalmente que lleve a Dios y que le pregunte a Dios por qué escribió esas cosas. Porque la palabra de Dios nos va a establecer que este hombre va a ser contra la verdad y va a promover el sistema. Hoy en día vemos ese sistema. Usted quiere enseñar budismo en la universidad, usted va a una clase de budismo. Usted quiere enseñar una clase de nueva era, New Age, usted aprende New Age en la universidad. Usted quiere aprender sobre ser musulmán, le enseñan a ser musulmán. Cuidado, usted vaya a pedir que quiera aprender sobre el cristianismo, porque entonces ya usted entró en problemas académicamente. ¿Por qué? Porque es contra la verdad. Entonces, para entender la historia, como dijimos la semana pasada, la historia es una línea, dijimos. Comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. En el libro de Daniel, capítulo 7, vamos a ir primero a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos va a contar el profeta Daniel un momento que él tiene en el reinado de Nabucodonosor. Él es joven, un hombre joven, y él se encuentra ante una dinámica donde el rey tiene un sueño y nadie le puede interpretar el sueño. Y entonces el rey dijo que si no interpretaban el sueño, iba a matar a los adivinos, incluyendo a Daniel y sus amigos. Dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a sus sabios. Entonces va al rey, ¿verdad? Lleva al rey, le dice cuál es la visión que él tuvo. Dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los posteriores días. Aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú en rey en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y le dice el versículo 31. Tú, rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y la desmenuzó. Entonces le dice en la visión que él tiene, que en esta visión está el secreto de la historia del mundo. Cómo la historia se va a desarrollar, cómo el mundo va a desarrollar la historia. Esto es muy fascinante porque muchas veces, hace muchos años atrás, unos profesores universitarios alemanes dijeron en el siglo XIX, el doctor Bultmann dijo que esto no era ninguna profecía porque Daniel la había escrito después que todo esto pasó y por eso escribió con esta exactitud. Pero más tarde, en el siglo XX, un arqueólogo explorando Irak e Irán encontró parte del documento que estamos leyendo ahora, probando que había sido en la época anterior a que estas cosas acontecieran. O sea que Daniel vio en visión la historia de los reinos del mundo. Le dice que va a haber un reino de oro, que es el Nabucodonosor. Le dice que hay un imperio medo-persa, que va a seguir después de él, que vendrá un imperio de hierro, que va a ser el imperio griego. Y luego le dice que habrá un imperio donde los pies serán hierro y barro, que es el imperio romano. Le dice que una piedra va a venir a destruir eso, que es el reino de Dios. Entonces, proféticamente, le dice al pueblo, esta es la historia del mundo. Esperen que la historia del mundo se mueva en esta dirección. Más tarde, en el capítulo 7 de Daniel, no lo busque, él va a explicarles en el capítulo 7 específicamente cómo los reinos van a trabajar. Y le dice nuevamente que habrá un rey que es Nabucodonosor, habrá el reino Medo-Persa, que Alejandro el Grande será una potencia con cuatro generales. Luego les dice que habrá una alianza de los dedos de los pies, unos de barro y cocido y otros de hierro, y vendrá una destrucción. Pero dice también que dentro de esas cualidades que vamos a entender, habrá un ser, Daniel le va a llamar el cuerno pequeño, que va a ser un ser pequeño, que va a crecer, que se va a destacar, y va a opacar a los otros 10 cuernos, hablando del gobierno, de 10 gobiernos mundiales. Entonces, podemos decir esto categóricamente primero. El anticristo es un personaje europeo. El anticristo es europeo. No es americano, Muchas veces han pensado que cada presidente americano dice este es el anticristo, pero no, no es el anticristo. Muchos dicen Trump es el anticristo, Trump no es el anticristo. Obama no fue el anticristo, ni nadie, no es. No va a ser americano. Número dos, no va a ser ruso. Ruso pertenece a otra parte escatológica en la Biblia, que será si tendrá que ver con la parte de la guerra final contra Israel, pero no con la aparición del anticristo. El anticristo es europeo. Nace de una coalición europea que va a convencer al mundo a que le siga. Entonces, para entender eso, vamos a ver el calendario de Dios. Número uno, la iglesia va a ser llevada. Cuando el anticristo, este es el programa de Dios, la iglesia va a ser llevada. La iglesia no va a ver la tribulación, no será parte de la tribulación, va a ser llevada al cielo. Porque la aparición del anticristo es el comienzo de la gran tribulación. Porque vamos a ver más adelante en el libro de Tesalonicenses, que el mundo ahora quiere creer en otras cosas que no sea Dios, que Dios lo va a entregar a la incredulidad como evidencia del castigo de Dios. Hoy en día, una evidencia que Dios está dejando a las culturas a su propio destino es la cantidad de falsos profetas y falsos líderes que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, teniendo la verdad, está rechazando la verdad. Teniendo la Biblia, busca otras maneras y alternativas y no confía en la Biblia. Teniendo la claridad del Espíritu Santo guiándonos, busca otros medios para entender el destino final y no la palabra de Dios. Entonces Dios, como parte de su castigo a la humanidad, va a dejar que estos sigan sus creencias erróneas y llega un día a entrar al anticristo como parte de la gran tribulación. Entonces, número uno, la iglesia es arrebatada. Antes que el anticristo aparezca en la escena mundial, como el líder mundial, va a ser arrebatada. La iglesia probablemente oiga de esto. Oigamos que surgió en Europa un líder tremendo. Vamos a oír, por ejemplo, cuando yo recuerdo un momento que yo me puse un poco preocupado cuando Margaret Thatcher, en la época de Reagan, dijo esta frase, dijo, el mundo necesita un líder como Ronald Reagan para que una al mundo y le diga al mundo qué hacer. Recuerdo viniendo de ella en aquel momento, una mujer que había mirado en la historia, dije, wow, qué peligroso es que alguien surja, un líder mundial, que guíe el mundo. Y en eso usted le pone encima la caída de la pared de Berlín y todas las cosas que pasó con Reagan. Cualquiera pensaba que podía ser, pero sabemos los cristianos que es europeo, el anticristo es europeo. Los cristianos oiremos de este personaje en las noticias, que ha parecido un hombre talentosísimo, un hombre que va a promover la paz, un hombre que va a traer paz a Israel, un hombre que va a darnos una alternativa a los sistemas económicos para la igualdad económica. Estoy el tema es todos los días, que la igualdad económica en los Estados Unidos es muy grande. El rico es más rico, el pobre es más pobre. Usted, todas esas cosas socialistas las oímos todos los días. Pero un día va a aparecer uno que de verdad va a dar una solución alternativa social y económica, que la gente va alrededor, va a unirse a él. Entonces, esos serán los rumores que oiremos del anticristo, pero no lo veremos entronarse. Número dos, desde la iglesia será arrebatada. Número dos, el anticristo va a aparecer en la historia con poder y con paz. Con poder y con paz. Puedes pensar en esto. Hoy en día, en cualquier rincón del mundo que vayamos, no hay paz del todo. Por ejemplo, ustedes y yo vivimos en un país que hay paz militar, pero hay ciertos lugares en este país que usted, por ejemplo, si usted no va a ir de vacaciones a Liberty City en Miami, pero ahí no sale de ahí, o sea, ahí no hay paz. Sí, hay cosas lindas a veces en los países nuestros, que uno dice cosas, pero hay lugares en otros países que usted no va porque sabe que es peligroso, o sea, no, del todo no hay paz. Imagínese lo que será un día que un personaje llegue y traiga la paz. Yo recuerdo los comentarios que la gente hacía de Rudy Giuliani. Cuando Rudy Giuliani trajo este momento de orden al caos de New York. Y la gente decía, queremos uno como Rudy Giuliani que traiga paz al mundo. Es más, todavía lo invitan a países para que le digan cómo hizo él para traer la paz social que tengo en el momento. Yo le di Giuliani, no sé si será tan válido será la paz, pero lo llaman los países todavía para que ofrezca soluciones. ¿Por qué? Porque el mundo ansía paz. No digamos si venimos de países donde hay guerra. Vamos a pensar, mis hermanos nicaragüenses, en este momento están sufriendo por problemas de violencia. Puedes pensar en Venezuela, país que están cerca de nosotros. Puedes pensar en las guerras de drogadicción en México, donde los carteles matan indiscriminadamente y no hay quien los detenga. O sea, vivimos en un mundo donde no tendremos guerras de tanques y de aviones aquí cerca, pero sí hay conflicto. No digamos usted se va a países como África, al Medio Oriente, donde sí hay guerras actualmente que están matando personas. Puede pensar lo que es en un país tan chiquito, del tamaño, creo, si no me equivoco, es del tamaño o de Maryland, o dos veces Maryland, creo yo, que es Siria, donde 129 mil personas han muerto por la guerra. Y 500,000 de personas han sido desplazadas a campos de refugiados cerca de la frontera con Jordania o con Turquía. Dígale a esas personas que ha aparecido un líder que le va a traer paz, si no firman lo que hay que firmar. Claro, porque el mundo necesita la paz. Y el personaje del anticristo va a aparecer con un mensaje de paz. Va a entrar al gobierno, al mundo, con un mensaje poderoso de paz y de igualdad económica. Número 3. Va a unir a Europa y va a hacer un pacto de 7 años con Israel para protegerlo. Va a unir a Europa. En este momento hay una crisis en Europa. Angela Merkel dijo hace 12 meses atrás que ella quería firmar un acuerdo, promover un acuerdo donde hubiesen dos Europas. La Europa pudiente y la Europa donde la gente como Grecia, como Portugal, dijo ella, Irlanda, que son, tienen que cargarlos porque no pueden, sus economías no son fuertes, sería una sub-Europa. Se opuso todo el mundo por el acto de discriminación de Angela Merkel, pero lo intentó. En este momento, el Congreso Europeo en Bélgica está tratando de encontrar una solución económica a los países europeos que están débiles económicamente y están arrastrando la economía europea. Y imagínense el día que aparezca un líder que puede igualar las economías del mundo y dice, vamos todos a unirnos. Vamos todos a unirnos en esta causa. En este momento usted puede observar en el mundo europeo que hay una tendencia por hacer tratados de paz. Vemos la crisis en este momento del acuerdo de paz con Irán, que Estados Unidos dijo no queremos ese tratado por el AOC y Europa dice nosotros sí lo queremos. Al punto que el presidente Macron de Francia vino a la Casa Blanca a pedirle al presidente Trump que por favor continúe en el acuerdo de paz con Irán. O sea, porque Europa como continente, quiere un tratado de paz en el Medio Oriente. Imagínense, cuando aparezca este líder europeo y haga la paz, haga un acto de paz en Jerusalén por 7 años. Si ustedes y yo seguimos las noticias cuando fueron el acuerdo con Norcorea, que es una cosa liviana comparada con otro y que no fue... Vaya, fue un primer paso que se dio, pero el hecho de que el presidente norteamericano se sienta a la mesa con el presidente norcoreano es una cosa interesante. Interesante, por más negativo que uno sea, dice, wow, esto está interesante. Vamos a pensar lo que es un acuerdo de paz cuando el primer ministro israelita se sienta a la mesa con Hamas, con la autoridad palestínica, sienta a la mesa y empiecen a firmar un tratado de paz, un acuerdo de paz, donde Europa va a garantizar la paz en Israel. Eso va a ocurrir como parte de lo que va a ser el anticristo en la tribulación. Número 4. Cuando 3 años y medio hayan pasado de la tribulación, el pacto se va a quebrar, se va a romper con Israel. Se va a romper el pacto y el anticristo va a invadir Israel. Porque usted vea cómo va el calendario. El anticristo surge, dijo número uno, la iglesia se va, dos, el anticristo surge, número tres, une a Europa, hace un pacto con Israel, número cuatro, los 3 años y medio pasan y el anticristo ya tiene suficiente ejército unido para invadir Israel. Invade Israel. A esa batalla se va a unir China, se va a unir Rusia, dice que vendrá el rey del oriente con 100 millones de soldados, dice Apocalipsis, y vendrá el ejército de Gog y Magog a invadir a la tierra gloriosa. Entonces aparece entonces la guerra contra Israel, el anticristo va a sacrificar en el altar un animal para sellar a los judíos, y ahí se rompe el acuerdo de paz con Israel. Y luego, en el punto número 5, en ese momento, en 3 años y medio, el anticristo va a abolir todas las religiones y va a decir, yo soy Dios. Y habrá un líder religioso mundial al lado de él que va a decir, sí, ese es Dios. El anticristo va a decir, yo soy Dios, ninguna religión vale, y va a haber un líder falso, el falso profeta, que va a decir, sí, ese hombre es Dios. Terminan los 7 años y viene el regreso de Cristo con sus ejércitos celestiales para terminar con el anticristo, terminar con el falso profeta y terminar con el diablo. Entonces, todo eso, mis hermanos, que les acabo de decir, es lo que dice el capítulo 2, versículo 3 de 2 Tesalonicenses. Que estas cosas no vendrán hasta que la iglesia sea llevada. Y va a aparecer el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso, usted siga las noticias. Cuando usted oiga que si quieren promover leyes a favor del pecado, siga las noticias, para que usted vea dónde es que andamos legislativamente, no solo aquí, en el mundo entero, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en México, en Sudamérica, en Mesoamérica. Mire para dónde vamos. Si el mundo entero no está girando alrededor de una idea que va a entronar una persona que va a promover el pecado como algo legítimo y bueno, y va a promover la salvación alterna a la de Jesucristo. Alertas. O sea, cuando vea las noticias, lea los periódicos, busque a la luz de la Biblia los eventos mundiales. Y se va a dar cuenta, como dijo el apóstol Juan, primera de Juan, que el espíritu del anticristo ya está en nuestro medio, ya está. Por lo tanto, preocúpese usted y yo, porque los que no son salvos, sean salvos. Porque si usted no es salvo y Cristo viene, se va a quedar en esta tierra. Se va a quedar en esta tierra y va a ver al anticristo, solamente va al anticristo, va a ver el castigo de Dios a la tierra en los 7 años de gran tribulación. Hablaremos de eso en otro día. Así que, hermanos, alertas, pendientes, evangelicemos, hablemos de Cristo, testifiquemos de Cristo, hablemos de la salvación que tenemos en Cristo, para que las personas no se queden, y alertas, no caiga en las trampas de política, vea al mundo como lo ve Dios, como parte del plan perfecto para todas las edades. Vamos a orar.